De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
De verdad, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a haber dicho a nosotros cuando arrancábamos el programa? Que había prometido una cosa y como las promesas se cumplen, vaya, ahora habíamos prometido que hasta ahora, minutito arriba o minutito abajo, daríamos un número de teléfono. Que ese número de teléfono tendría premio y que ese premio tiene que ver con el mejor clown del mundo, con David Larible, que estuvo una temporadita aquí en Madrid, en el Teatro Circo Price. Se fue y vuelve de nuevo este fin de semana. Pues tenemos entradas para la función del domingo, día 12, a las 5 de la tarde. Si queréis ver a David Larible, atención, que hoy estamos haciendo el más difícil todavía, como si esto fuera pues el mayor espectáculo del mundo, que en definitiva es el circo. Hay nuevo número de teléfono, tampoco es el que he dado antes, es el 91 512 83 15, 91 512 83 15. De acuerdo, lo iré repitiendo porque hoy lo estamos poniendo complicadito con esto de haber cambiado de estudio. Aquellos que queráis disfrutar de David Larible, ya sabéis, 91 512 83 15, tenemos entradas para los más rápidos para el domingo 12 a las 5 de la tarde. Teatro Circo Price. Estuvimos además con David Larible la primera vez que vino aquí a España y es un hombre encantador, que todo hay que decirlo. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te gustan los clowns?
Me encantan. ¿Sí? Sobre todo este. Y me encantaba Charlie Rivel, y este es un digno heredero del mejor cómico del mundo, como fue Charlie Rivel, ¿no? Me encantan los cómicos, me vuelven loco, vamos, que forman parte de mi vida. Yo ya soy bastante payasete, pero no soy tan profesional como ellos. Son una auténtica locura. Y al Circo Price iba yo de pequeñito.
¿Sí?
Cuando estaba allí en la plaza, donde está el Ministerio de Cultura, ¿cómo se llama la plaza esta? La plaza de...
Es que no sé dónde estaba el Price.
Sí, hombre.
No lo sé, ahí me falla. Y miramos a Jacob Petrus, pero no, es que el de pequeño ni siquiera estaba
no,
en Madrid.
No vivía aquí en Madrid.
Con lo cual, sí, no puede solucionarlo.
La Plaza del Rey, Plaza del Rey.
Plaza del Rey.
La Plaza del
sí.
Rey era, ¿verdad? Sí, la Plaza del Rey. Y recuerdo que iba de pequeño allí al Circo Price, que estaba metido en un sótano. Y era fantástico, ¿no? Y yo recuerdo haber celebrado un cumpleaños mío, un 4 de diciembre, que es cuando yo cumplo años, y a mi lado estaban sentadas las infantas.
¿Ah, sí?
Sí. Y yo las miraba, claro, porque yo sabía que ya eran las infantitas. ¿Quién me iba a decir a mí ahora todo el proceso
¿ya?
que han seguido a lo largo de su vida, ¿no? Marichalares, urdangarines, y en aquella época estaban tan felices en el circo, viendo a los caballos y a los payasos. Ahora siguen viendo a otra serie de cómicos, ¿no? Pero han pasado muchos años, pero el Circo Price es un sitio, por lo menos aquel, era un sitio muy acogedor y muy bonito, ¿no? Una pista de circo fantástica, auténtica, clásica.
El Lobo también está muy bonito, ¿eh? La verdad es que recomendamos que os acerquéis al teatro.
Pero este ya es más teatro, ¿no?
No, pero se basa sobre todo en espectáculos circenses, ¿eh? Les gusta mucho el circo y es verdad que hacen algunas otras cosas, pero el Teatro Circo Price se basa mucho en espectáculos del circo. Además, han habilitado ahora una sala más pequeñita para hacer otra serie de actividades. Está bonita. Jacob Petrus, muy buenas.
Buenos días. Viva Madrid.
Viva Madrid. Viva Madrid. Nos gusta. Está Madrid, claro que sí. ¿A ti también te gustan los clowns?
Hombre, por supuesto. Por lo que dice Manolo, unas buenas risas bien echadas siempre son necesarias de tanto en cuando, y más en estos momentos, pues viva la labor social que hacen.
¡Viva el circo!
¡Viva el circo!
¡Viva el circo!
¡Viva el circo! Porque se pierde un poco ese circo clásico que conocíamos, la ilusión que nos provocaba. Y creo que los niños también se merecen vivir ese circo, ese sentimiento que teníamos nosotros.
Se quedarnos con la boca abierta y decir, no es posible.
Aquí tuvimos un colaborador que era muy aficionado al circo editó varios libros dedicados al mundo del circo, y yo la sorpresa que me llevé fue cuando me regaló uno de ellos, que él hablaba de las trapecistas que yo veía de pequeñito y de las cuales me enamoraba, está clarísimo, ¿no?
Manolo, te enamorabas de todas, antes has dicho también que te enamoraste de...
Hombre, ¿quién es?
Me he equivocado.
Soy
no,
un
no.
hombre.
Vale. No, es que estaba yo metiendo la pata al que me ha dicho hoy que se había enamorado de su profesora, Rafa Cerro.
No, era Rafa.
Era Rafa, yo sabía que alguien me había dicho, pero me enamoré de mi profesora y por eso te estaba diciendo yo esto, pero no, me equivoco, que era Rafa el que estaba enamorado.
Déjame que te diga que ese hombre que escribe esos magníficos libros de circo es Prados de la Plaza, cronista de la villa y colaborador que fue de Onda Madrid.
Estuve mucho tiempo con él en La Tarde y Compañía,
años.
¿Cierto?
Correcto, pues él ha escrito un libro sobre el circo. Además, en un formato, ¿sí? No sé cómo se llama ese formato, la verdad, no es normal, ¿no? Es más
grande, es verdad que yo alargado. Lo tengo, no llega a ser el pequeñito, es un poquito más grande, tampoco excesivo, exacto. Pero sí es verdad que tiene
muy
un
bonito,
tamaño
un
poquito
un
más grande.
Muy bonito, un libro muy bonito. Desde aquí, saludos para nuestro amigo Prados de la Plaza.
Desde luego que sí. Y con música en directo, que sí. Vamos a ir ahora porque teníamos muchos conciertos en el día de
sí,
hoy.
Sí, hoy tengo un par de conciertos. Que los conciertos son dobles, ¿no? Porque actúan protagonista y telonero. Vamos a comenzar en el Rock Kitchen, que es una sala que está allí en Manuel Becerra, en la calle Fundadores. Y la banda que actúa esta noche es una banda ya veterana que se formó en Gran Bretaña a finales de los años 70 y que se llaman The Addict. Vienen a presentar su último trabajo, un álbum titulado All the Young Drugs, su décimo álbum en estudio, con una estética similar a aquellos gamberros de la Naranja Mecánica, ¿te acuerdas? Aquellos
sí.
Que llevaban bombín y esas vestimentas.
Estaban un poco de miedo.
Pues estos salen igual a escena, ¿no? Su sonido se acerca a ese punk rock de la década de los años 80. Ellos llevan desde 1979, y aunque lo dejaron en 1999, volvieron en el 92 para grabar un nuevo LP y se retiraron durante 10 años. En 2002 volvieron y su primer LP data del año 81 y lo grabaron en su propio sello discográfico esta noche en Rock Kitchen, The Addict. Esta gente va a tener como teloneros a una banda de Boston que se llaman Far From Finish, que después de un par de años que estuvieron por aquí presentando sus canciones, ahora vienen de nuevo a presentar las nuevas canciones de su nuevo EP titulado Let's Be Frank. Grupos de punk rock estarán actuando hoy en el Rock Kitchen, en la calle Fundadores, allá cerca de la plaza de Manuel Becerra. Dos buenas bandas para una noche extraordinaria. Que no le guste estos sonidos de punk rock, nos podemos ir hasta el Gruta 77. Allí se presentan los italianos Radio Day. Puro pop es lo que presentan los italianos Radio Day. Vienen a presentar su último álbum, Get Some Action. Radio Day son de Milán y su nuevo álbum es una arrebatadora sesión de beat y de power pop. El concierto sirve también para presentar la sexta edición del Fuengirola Pop Weekend 2013. Atención a los que veraneáis por Fuengirola o por Málaga, porque se va a celebrar entre el día 25, 26 y 27 de julio, con un cartel en el que destacan las actuaciones de los Granadians, All Supersonic, Kurt Baker y Radio Day. Radio Day no van a actuar solos esta noche, ¿no? De telonero van a estar unos buenos amigos de aquí de Madrid que se llaman Zombie Valentines. Be Valentine's lo formaba David Lorenzo en el año 2006, que también alterna ahora con Los Imposibles su guitarra, ¿no? También formaba parte de una banda como Stupid Baboons. Mucho beat, mucho soul, mucho power pop y mucho garaje. Hoy en Gruta 77, ya sabéis, si os gusta más el punk rock, en Rock Kitchen, Los Addicts y esta banda bostoniana como Far From Finish. Y si os gusta más el pop, os acercáis al Gruta 77 con Radio Day y con Zombie Valentine's.
Bueno, pues la verdad es que tenemos para todos los gustos,
hay
para
más,
todas las opciones.
Hay más,
sí,
pero
sí. Hay que seleccionar.
Hay que seleccionar.
Claro, no nos da para contarlo absolutamente todo, pero seleccionamos. Selecciona Manolo Calderón y selecciona siempre habitualmente con muy buen tino. Así que vamos a hacerle un poquito de caso. Al igual que si hablamos de tiempo, al que hacemos caso, pues es a Jacob Petrus, que de eso es de lo que se trata, ¿no? De buscar a los que saben.
Deberíais.
Hombre,
sobre todo
lo
de cara a la semana que viene.
Siempre lo hacemos, Jacob.
Sí, sí. Bueno, ya verás cómo a partir del lunes me hacéis mucho más caso que esta semana.
Bueno, vale. De acuerdo, parece que suena a amenaza, ¿eh?
Sí, sí. Mayo mediado, si no frío, achicharrado. Por ahí van los tiros.
Y va frío, va frío,
va frío. Hombre, tampoco la vuelta del invierno, pero nada que ver con lo de estos
días.
Hoy
ha hecho mucho calor, por ejemplo.
Sí, sí, otra vez bochorno, mínima de 15 grados en Madrid, la máxima será de unos 24 o 25, y hoy con más sol, porque ayer la verdad es que las nubes volvieron a ser muy compactas, otra vez no llovió nada, más que dos gotas. Y hoy está saliendo más el sol, pero hoy en la sierra es muy probable que llueva más que en días anteriores. Sí. Sobre todo lo va a hacer esta tarde, tampoco es gran cosa otra vez, pero son llovinas, alguna lluvia moderada. Y vamos a ver si las zonas más cercanas a la sierra también esta tarde pues ven algún chaparrón. Yo creo que casi para salir sin paraguas, de estos que si cae te escondes 5 minutos y en 5 minutos ya no sigue lloviendo. Pero bueno, que el tiempo tiende a tranquilizarse, a calmarse, es algo que vamos a notar durante los 3 próximos días. Cada día con más sol, cada día con menos nubes, así que el fin de semana...
Tenemos el sol,
Sí, pues el fin de semana perfecto. Cielo prácticamente despejado, temperaturas parecidas a las de hoy, un poquito más altas, eso quiere decir a mediodía 24 o 25 grados, de madrugada con mucho bajando hasta las 12 o 13. O sea
qué
que
aperitivo.
Nos gusta, estamos pensando ya en la terraza.
Bien. Ya me veo el sábado allí.
Ya, claro, ya viendo esta previsión uno dice, venga, va, voy a aprovechar, voy a hacer planes al aire libre.
Sí.
Y cuando os cuente lo que viene la semana que viene, dirás, vámonos a darnos prisa para disfrutar de lo que viene. Yo digo, para disfrutar del fin de semana. Porque a partir del lunes aparece ese fenómeno meteorológico tan típico del mes de mayo, de la primavera, que son las tormentas.
Ay.
A partir del lunes, nubosidad de evolución. El lunes ya podríamos tener algún chaparrón durante la tarde. Y sobre todo, martes, miércoles...
¡Ay, San Isidro!
San Isidro, ya lo vemos bastante claro. Tiempo pasado para Buen Madrid.
¡Ay, la praderita!
Sí, vamos a ver la pradera, porque las previsiones anuncian tormentas incluso localmente fuertes y una bajada de las temperaturas bastante notable.
Y verás tú la feria de los toros.
¿También?
Sí, también, como no podía, como
siempre
no podía
se ve perjudicada.
Faltar. Sí, bueno, ya iremos confirmando, el lunes y mañana cerraremos más previsiones, pero lo que sí está claro es que viene el tiempo movidito para la semana que viene. Y como ya empieza a hacer calor, este calor es una energía, sí, para que se formen tormentas.
Estaba yo ya poniendo... calentorro, ¿no? O sea, ya me estaba yo poniendo con estas temperaturas de aquella manera para que me vengas a decir ahora...
Manolo, tú poco necesitas.
A ver, que tienes el fin de semana ahí, que va a hacer un tiempo maravilloso.
Sí, sí, sí. Aprovechad el fin de semana, que sabiendo que va a ser bueno, que va a ser estable y tranquilo, yo creo que es uno de estos fines de semana ideales para hacer planes.
¿Sabes lo bonito que es a las 7 o las 8 de la tarde que yo abro la terraza de mi casa y se oyen los pajaritos, de verdad? Me pone como una moto.
¿Pero para qué la abres a las 7 o las 8 de la tarde? Si la abres a las 10 de la mañana también canta.
No, no, también está... Es que yo cuando llego a casa...
Le gusta abrir la ventana. Es la hora a la que llega.
Pensaba que decías el fin de semana.
No, no, no.
No, pero el fin de semana la abrirás por la mañana, ¿no? Según te levantes.
Fin de semana no sé ni lo que hago cuando me levanto. No tomo ni café.
No hay horario fijo.
Ya voy directamente... Al brunch, que se llama ahora, ¿no?
Gran invento, ¿no?
Sí, sí.
Gran invento.
Que es un desayuno fuerte o una comida ligerita.
Es
como lo que
el almuerzo de toda la vida.
Que es lo que hemos hecho toda,
sí,
la vida.
Toda la vida, ¿no? Sobre todo en Cataluña. Sobre todo en Cataluña, porque yo he trabajado allí en Cataluña y a las 11 de la mañana paraban obligatoriamente.
Perdona, pero eso es el almuerzo de todos los lugares.
Pues eso es.
El almuerzo, el famoso almuerzo de todo el que trabaja, diríamos, un trabajo físico fuerte. Que se levanta muy tempranito, que trabaja mucho.
El brunch viene de la palabra breakfast y lunch. Brunch, que es la comida que hay entre el desayuno y la comida.
Sí. O sea, pero que es una cosa de sentido común y de práctica. Yo una temporada de mi vida trabajaba de noche y cuando me levantaba por la a media mañana lo que hacía era un brunch de estos, que era una especie de desayuno y comida.
Pues yo lo hago el brunch cada hora, cuando tengo hambre.
Anda, que ya os vale. Que dime.
Solo una cosita más, y la vamos a contar hoy un poquito más con detalle en el espacio del tiempo en Telemadrid, pero porque se va a convertir en noticia seguramente durante la próxima semana, y es que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está a punto de llegar a 400 partículas por millón.
Eso es mucho, ¿no?
Es un dato histórico porque hace 3 millones de años que en la Tierra no se registra una concentración tan elevada. Este dato seguramente se va a conseguir en un observatorio que está en Hawái, que se llama Mauna Loa. Es un observatorio que está en la cumbre de un volcán, uh-huh, porque se supone que la atmósfera ahí está menos influenciada por otros contextos antropogénicos o industriales, y por lo tanto ahí se supone que es una buena representación de cómo está la atmósfera en la Tierra. Bueno, ya estamos en 399 ppm, es como le llamamos, partículas por millón, llegaremos a las 400, y eso significa pues realmente un dato histórico, y como dice un gran profesor de climatología de la Universidad de Barcelona, pues seguimos en este proceso de un cambio climático, uh-huh, que es inequívoco, porque ya está claro que lo es, que es inusual porque está siendo tremendamente rápido y llegando a niveles tan altos como este.
Forzado por nosotros.
Al menos no hay ninguna otra teoría que demuestre que este calentamiento global es por otra razón. Uh-huh. Escucharéis teorías de todo tipo, algunas incluso, uh-huh, relacionadas con las manchas solares, pero no cuadra. Lo único que cuadra es el aumento progresivo de la concentración de gases de efecto invernadero. Y sobre todo, las tres I's del calentamiento global, que es inequívoco, inusual y sobre todo inquietante. Porque vamos a ver quién para esto. Por más que parásemos ahora, la tendencia del sistema atmosférico es que todavía siguiese durante muchos años.
Pues no lo vas a emplear, ¿no? En Telemadrid.
Sí, luego contaremos, enseñaremos algunos gráficos e intentaremos explicar alguna cosita más.
Estaremos ahí pendientes. ¿Qué hora?
Hoy me parece que vamos a las 3 y 27.
3 y 27, ahí con esa precisión que parece suizo en este instante, a las 3 y 27.
Sí, porque tenemos unos cuantos minutos de publicidad por delante, y si uno se los puede ahorrar, pues 3 y 27 lo pone y ya está.
Anda, que como te oigan los de las agencias.
Es verdad. Ay, ay,
dirán, ay, lo que acaba de decir Jacob. Jacob Petrus, gracias.
Adiós.
Hasta mañana, Manolo Calderón, gracias.
A ti, Belén, hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Llega el quinto salón de la ciudad del automóvil de Leganés. Del 10 al 18 de mayo disfrutarás de más de 5.000 vehículos nuevos, de ocasión y de kilómetro cero. Y además te regalamos una estancia inolvidable para dos personas por la compra de tu vehículo. Ven al quinto salón de la ciudad del automóvil de Leganés del 10 al 18 de mayo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Contigo de pronto me siento feliz. Cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así, estando contigo. contigo, contigo, contigo me siento feliz.
Bueno, pues que nos vamos a ir al teatro, que nos vamos a acercar a ver una obra que nos va a llevar a los años 80, en plena movida madrileña. Una obra que, como diríamos, ¿qué decir yo? A ver, sus protagonistas lo definen como un delirio soviético cañí, y casi, Carmen, que nos vamos a quedar con esa definición, porque ellos saben lo que hacen, ¿no?
Ellos saben lo que hacen, y además es una definición como muy impactante y como muy bonita. Así que cuando una cosa está muy bien,
pues ¿para qué vamos a cambiarla? ¿No?
Exactamente. Bueno, pues imagínense, en el escenario, cinco personajes, dos hermanas mellizas y un pianista, que acometen la complicada tarea de sacar adelante la copla en el contexto de la movida madrileña, que hay que ser valiente, ¿eh? Bueno, son dos hermanas, Ana Morgade y Julia de Castro, un pianista, el maestro José Ángel, que interpreta a Pablo Paz. Para cubrir una vacante, se une al grupo de la copla una prostituta soviética con un pasado, digamos, un poquito oscuro, que interpreta Paula Galimberti. También anda por ahí Dimitri, él es un traficante de órganos, interpretado por Rubén Martínez. Bueno, en definitiva es una comedia tierna y muy delirante, escrita por Ana Morgade y dirigida por Darío Facal.
Una comedia a la que no falta ni siquiera un perro disecado, un sospechoso voló en Andorra. Es una comedia que, según su autor, es un homenaje a todos los artistas mediocres de la historia, esos que no salen en la revista ni en los libros, la maravillosa mayoría en el fondo, aquellos a los que les falta el talento o la suerte, ¿eh? Pero les matan, desde luego, las ganas. Pues vamos a ir sabiendo más, que así a priori con todos estos ingredientes, la verdad es que nos sale un cóctel bastante sugerente. Darío Facal, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
El director de este tinglao, que no sé si serás tú el encargado de decirme, ¿cómo se les ocurre lo de buscar a una soviética para meterse en esto de la copla?
Eso tendría que respondértelo Ana, que es la autora. Pero vamos, desde luego, como idea de partida y como punto de partida, es maravilloso y muy divertido, ¿no?
Vamos a averiguar. ¿Está por aquí la soviética? Me pregunto yo.
Da, soviética es aquí.
¿Ves? Podría hablarte en ruso perfectamente.
Perfectamente.
Pero
tú hablas, yo comprendo todo.
Hacer una cosa, casi. Eso que iba a decirte yo, que íbamos a hacerlo en castellano. No me importa que sea Úrsula, no me importa que sea Paula, Paula Galimberti, quien me hable durante este tiempito, para que me cuente eso. Pero de verdad, ¿una rusa tiene arte en el cuerpo para cantar copla?
Pues hija mía, no sé, pero como no soy rusa. No, a ver, en realidad yo canto copla con ellas porque al final, bueno, pues decidimos que sea así, pero no es que yo tenga un don especial para la copla, vaya, estoy con ellas por otros motivos.
Los oscuros.
Los oscuros, que no sé si los vamos a poder contar así mucho.
Claro, bueno.
Pero sí, motivos oscuros.
Ya con eso nos vale. Julia de Castro, Amparo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¡Qué follón!
¡Qué follón! No te puedes ni imaginar, vamos, lo que pasa en el escenario.
Esto es tremendo. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque los ingredientes los tenemos. Si la prostituta rusa ya me sorprende, el traficante de órganos, este ya me descoloca del todo.
Claro.
A ver, Darío asiente con la cabeza, pero
no sé por qué te sorprende, está íntimamente relacionado.
¿Sí,
copla,
no?
Tráfico de órganos, financiación de discos internacionales para, claro, para las audiencias de Detrás del Telón de Acero, es una cosa muy evidente.
La verdad que sí, Carmen, no sé cómo nos habíamos dado cuenta.
Claro,
claro.
Pero es que somos.
Pero es que Ana, que es clarividente, lo vio clarísimo, dijo,
¿sí?
Estos son los ingredientes, aquí está todo claro y así podemos entender una parte importante de lo que fueron los 80.
¿Y el perro disecado también está claro?
Hombre, sí, cuando el público venga a ver la obra lo entenderá.
Lo entenderá todo, el perro disecado es clave para
en la
entender cómo se desencadena todo al final.
Claro.
¿Y esto de la copla en plena movida madrileña?
Claro.
Es que ¿esto eso cómo se hace?
Esto se hace desafiando los clichés un poco, ¿no? O sea, en las épocas, o sea, en los 80 había copla y siempre hubo copla. Y lo que pasa es que nos quedan como imágenes un poco de lo excepcional, ¿no? Y los 80 están asociados a otro tipo de música y parece que, bueno, que el tiempo no te borra o no te deja ver una parte de lo que fue, ¿no? Y entonces Ana, con mucha visión de nuevo, pues dijo, bueno, vamos a reivindicar lo que no se reivindica de un determinado momento, ¿no?
¿Qué es la copla, y en ese grupo pues diríamos, bueno, pues estas dos hermanas, Julia, una de ellas,
la mayor,
Julia de Castro, la mayor.
La mayor, yo soy la mayor, la hermana mayor, la que controla, claro.
Perdón, usted es la mayor. La mayor intuyo que la Marimandona, tal y como lo has dicho, ha dado la sensación.
Sí, lo soy. Ana está completamente supeditada a mis deseos constantemente.
¿Y tus deseos cuáles son? ¿Por dónde pasan?
Pues mira, mis deseos siempre es tener a la rusa cerca porque ella es muy valiosa para el personaje de Amparo. Y sobre todo que el personaje de Ana, Paca, me valore constantemente, por encima de todo. Aunque lo haga mal o bien, yo necesito reafirmación en la copla.
Esto de tener siempre cerca a la rusa.
Aquí estoy cerca
eso
tuyo.
Eso tiene que ver con cerca, eso oscuro, ¿no? Que no sabemos qué es ese pasado oscuro.
En realidad no es un pasado tan oscuro, lo que pasa que es un secreto de alguna manera que se desvela a mitad de la obra, que si os lo cuento ahora
claro,
es un
pero
poco...
Pero
es verdad que ella, Úrsula o Sasha, tiene un motivo muy fuerte por el que es unirse a este grupo, a ella le pasa una cosa muy muy heavy... Que justifica que se quede allí la prostituta y se ponga a cantar con ellas y todo eso porque las necesita para una cosa muy heavy, ¿sabes?
Que todas esas cosas las vemos los viernes y los sábados en el Teatro Infanta Isabel, que nadie se piense que esto permanece ahí en la oscuridad eternamente.
No.
Sobre las tablas del escenario, Teatro Infanta Isabel, viernes y sábados, ahí estamos disfrutando de las rusas, este delirio soviético cañí. ¿A quién va dirigido, me pregunto yo, este espectáculo? ¿Quién quiere?
Pues a todo el mundo, ¿no? Sí. Que quiera venir a verlo, es muy divertido. Y además pienso que sobre todo gente de nuestra generación, que lo va a disfrutar un montón, pero también los más mayorcetes, como la han vivido fenomenal, y los más jovencitos, como es una comedia y es muy divertida, pues van a venir a divertirse y aprender cosas de los 80 también. Uh-huh. O sea que para todo el mundo. Te diría que para niños no, porque bueno,
también porque es muy tarde
y los niños duermen.
O deberían,
pero bueno, los niños espabilados también. Sí.
No, es una comedia muy divertida, el público se lo pasa muy bien, es un plan golfo, es decir, sesiones los viernes a las 10:30 y los sábados a las 11:30, y bueno, y es una propuesta yo creo que muy diferente también, que es la apuesta que hace... Es Media y el Teatro Infanta Isabel de programar en este horario para que la gente se vaya a cenar y venga luego al teatro y dé tiempo, ¿no?, a salir de cena a cenar y luego al teatro, o venga al teatro y luego se vaya a tomar una copa por la zona. En fin, es un plan divertido. Sí. La obra tiene sus, más allá de la diversión, sus detalles profundos, inteligentes, sus momentos brillantes y emotivos. Y bueno, el público que ya lo ha visto estos fines de semana pues está divirtiendo mucho y lo está agradeciendo.
Un montaje también de esos que se disfruta trabajando en ellos.
Eso es para ti, ¿no? Para Darío.
No, eso es para vosotras. Ellas no me han
disfrutado. Ella, muy duro.
Ellas
vosotras.
No me han disfrutado mucho.
No, es muy duro.
Vamos a sacar los trapos sucios.
Venga, que no nos oye nadie.
Exacto. Sí, y que además aquí. Os hemos separado a él por un lado, vosotros al otro lado.
Es verdad.
Con lo cual
verdad.
Podéis tirar.
Claro.
Ahora que ya no la ve
lo
en
boli,
la obra,
si
podemos. Claro.
Yo podría decir que se lo hubieran podido pasar bien si yo no hubiese estado.
No digas eso.
Ha sido tan duro.
No,
suena un poco duro.
Es broma.
No, es verdad. No ha sido duro,
ha sido estupendo.
Ha sido un proceso divertido.
No, que ha sido un proceso maravilloso, que ha sido un mes frenético y con muchísimas... Pues eso, lo que es montar una obra, además comedia, y lo que supone esa dificultad extra, ¿no? Que a mí me parece que la comedia hay que hilarla muy fino y... Yo he aprendido muchísimo en este proceso. Quiero decir, creo que el reparto es maravilloso. Mis compañeros, no sé, gloriosos. Y de verdad que lo he disfrutado, Darío, mucho.
Sí, es verdad que ha sido difícil en, lo digo porque no es solo una comedia y ya está, está llena de suspense también, está lo que ha dicho Darío antes, que está llena también de momentos emotivos, entonces calibrar todo eso sí que ha sido complejo, ¿no? Es decir, estar en comedia, uh-huh. pero poder ponerse profundo, pero no perder la comedia para que el público no diga, pero bueno, esto qué es, y sea un dramón, pero seguir en comedia, pero poder contar cosas más profundas y más tiernas, y seguir en comedia y contar cosas de suspense, de poder de repente frenar el tempo de la comedia para uh-huh. contar el suspense y luego volver a engancharlo, ¿no? Uh-huh. Eso sí que ha sido muy interesante para investigarlo con él y con todos los compañeros, como dice Julia, que desde aquí les mando un beso muy fuerte.
Claro. Besos para todos,
que os queremos mucho, sois los mejores.
Ha sido un placer, yo creo que el elenco es el elenco perfecto, y en ese sentido yo como director he tenido la suerte de decir, bueno, no cambiaría a ninguno de estos actores. Uh-huh. A veces en la vida pues dices, bueno...
Parece que no das del todo,
sí,
¿no?
Sí, que no has dado en el clavo, que hay mucho... No porque el actor no sea bueno, sino que el actor tiene que hacer un trabajo añadido para llegar al personaje. Claro. En este caso, todo fluyó de maravilla, el trabajo fue sobre ruedas, el texto de Ana y el planteamiento de Ana era completamente compartido por todos, todos entendíamos hacia dónde íbamos, con lo cual... pero yo creo que lo que dice Paula es importante, se insiste mucho en el aspecto de comedia, porque parece que eso arrastra al público a las salas, ¿no? Hay como un lugar común en el
queremos
que
queremos reírnos,
algo...
es que estamos claro. mal y queremos reírnos como sea.
Claro, ¿no? pero yo creo que la comedia está, pero es importante que haya otros ingredientes, yo creo. Y en esta obra, pues yo hablaría de que también tiene un componente importante de thriller. Entonces sí. El suspense es muy importante, hay un thriller... De por medio, un thriller que desemboca en comedia o desemboca en situaciones de comedia.
Entonces, ¿y cómo es que la creadora del texto, Ana, se convierta también en actriz y se ponga sobre el escenario? ¿Cómo se lleva eso? Porque claro, ya tendría en su cabeza absolutamente todo lo que quería que sucediera y ha tenido que dejarse dirigir por ti y ha tenido que ser vuestra compañera una actriz más. Uh-huh.
Pues que es que yo qué voy a decir, ella es mi mejor amiga, entonces, ole.
Ole, no, has sabido diferenciar bien los papeles,
sí,
¿no?
Sí, o sea, vamos a ver.
Lo que era guionista, lo que era...
Lo que, en realidad, lo que ha sido muy fácil y muy divertido es que nos conocíamos hace muchos años. Darío ha sido profesor en la escuela de interpretación donde estudiamos Ana y yo. Darío también conoce a Julia, Pablo, también es compañero nuestro, o sea que... Y Rubén no lo conocíamos tanto, pero encajado súper rápido. Uh-huh. Entonces, ha sido todo muy fácil, es decir, sí que hemos tenido momentos de, oye, lo hacemos así, lo hacemos así, no sé qué, tal.
La tensión
normal,
creativa, de diálogo creativo, que es positivo para el montaje.
Claro, pero que ha sido muy fácil y hemos podido dar todos opinión, Ana también, de cómo lo veía, luego se ha dejado dirigir y ha sido una compañera más, o sea que en ese sentido ha sido todo... como muy sencillo al conocernos todos mucho y tener mucha confianza y confiar mucho en su trabajo, en el trabajo de Darío, en el nuestro, como que ha habido ahí mucho apoyo por todas las partes. Ha sido muy, muy fácil y muy divertido.
Yo, Ana, que la conocía menos, que de hecho la conocía en el montaje, me parece una persona admirablemente polifacética. O sea, de repente está concentradísima como actriz, concentradísima como guionista, sabe salirse. Ha hecho el póster, yo a veces me estreso viéndola. Pero esta mujer,
el póster también lo ha hecho.
Pero es que ha diseñado ella,
sí. Ella, sí.
Y luego ha ido a comprarnos las medias y los botones y las flores. Sí, sí. Y ha ido porque la ayudante, o sea, la chica que hacía vestuario también es amiga, o sea que es todo un equipo de amigos. Sí. Y Ana ha estado pues a todo, porque como es una producción suya, bueno, junto con Darío también, pues que al final te quieres como olvidar, pero te acabas ocupando de todo.
Es el mundo de la producción independiente que al final terminas enmarcado en todos los frentes. Pero vamos, ha sido un placer y lo que dice Paula es básico. O sea, este es un montaje que hemos podido sacar adelante porque además hay afecto. Es decir, porque eso, nos conocemos hace muchos años, teníamos muy claro que lo queríamos hacer. Y Ana y yo, además, aparte, ya habíamos trabajado en un montaje anterior, con lo cual el diálogo era fácil.
Bueno, y Darío, que además hace muchas cosas, ¿no? Porque tengo yo aquí que es socio fundador de la compañía de teatro Metatarso, que has escrito y dirigido La vida imaginaria de Bonnie and Clyde, Breve cronología del amor, Madrid laberinto 21, por citar algunas. Has publicado libros de poesía, has dirigido cortometrajes, eres coach de actores, fundador y profesor de interpretación del estudio Wofford Flores, rector de la Escuela Municipal de Cine de Alcorcón, que no acabo, por Dios. ¿Cómo se compagina todo esto?
Pues ya ves lo que es el pluriempleo.
Que no están los tiempos para una cosa sola.
Es así.
Así es.
Así es, así es.
Ellas también tienen lo suyo, ¿eh? Ellas también, que ellas han trabajado también en teatro, han hecho cosas en televisión, han hecho cosas de todo. Que, por cierto, ¿qué os medios gusta más?
Ay, hija.
Pues yo creo que
es la hora de trabajo. La verdad, ¿qué quieres que te diga?
Pero precisamente este engloba muchas cosas, ¿no? En mi caso, que yo tengo una. Paralelamente, como cantante, en este caso se puede desarrollar perfectamente porque la copla y el texto lo requiere, ¿no? Con lo cual ha sido muy disfrutable por eso.
O sea, quizá el teatro tiene esa cosa del aquí y ahora que no tiene la tele o el cine, ¿no? De esto va así, pasa ahora. Yo además que hago improvisación, todavía más, porque no tenemos texto. O sea, es como lo que vaya a pasar hoy, no tengo ni idea. Y esa sensación de vértigo y de adrenalina a tope engancha mucho. También es verdad que he hecho cine y que he hecho series y tiene su aquel, porque también hay que mantener un personaje, un estado, no sé qué, hay que cortar, hay que volver a hacerlo y tiene otra, ¿no? Como otro atractivo.
Pero en este caso nosotros nos vamos a quedar con el teatro.
Nos vamos a quedar con el teatro.
Con el teatro
y con las rusas.
Isabel, exacto, con las rusas, con este delirio soviético cañí en el que nos mismo nos encontramos a la prostituta rusa que hasta dos que se me han metido en los años 80 a montar un grupo de copla, el perro disecado, el traficante de órganos, que era fundamental y obviamente claro, porque nos puede ayudar a la financiación de discos al otro lado del telón de acero. Y con más cosas que se les vayan ocurriendo sobre la marcha, aunque ya todo está escrito sobre el papel y cuidado, pero que a nosotros nos va a parecer eso, que se les está ocurriendo en el momento y que estos chicos tienen una cabeza que no sabemos de dónde la han sacado. Darío Facal, Julia de Castro, Paula Galimberti, muchísimas gracias.
Muchas
a ustedes.
Muchas gracias.
Gracias.
Las Rusas, Teatro Infanta Isabel, viernes y sábados.
Hoy, @ondamadrid.es.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid.
Bueno, pues aquí seguimos. Los de Hoy en Madrid, es que no veo la luz roja y no sabía si estábamos
está
o no
la luz
estábamos.
Roja, ¿eh?
A ver, que no la veo, no porque haya perdido la visión, es que tengo el ordenador en medio.
Ah, Belén.
Y me tapa.
Ya.
La luz. Que... La pues, luz roja.
Pues encima que hoy estás en el estudio bonito, que te ha tocado estar hoy en el estudio bonito.
¿Este es el bonito, Carlos
Honorato?
Sí,
sí, muy buenas. Buenas tardes.
Pues quédate de cuatro.
Le llaman el
a
estudio, el estudio ruso, le llaman a este.
Sí, sí, más bien Gulag.
¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa con los rusos?
Mira, que nos ha salido un programa muy ruso. Ayer cuando nos íbamos dijimos, viene teatro, las rusas. Viene música, casa rusa. Nos vamos a ir con la unidad móvil al Classical Russian Ballet. Y de repente dijimos, ¿qué nos ha pasado con los rusos?
Ya está.
Y hemos empezado a divagar. A divagar, que hasta nos están ayudando desde nuestro facebook.com/hoyenmadrid, preguntándonos si las cosas que llevaban ruso o rusa detrás, eran rusas o no.
Bueno, ya hemos descubierto cosas, ¿no?
Ensaladilla rusa, sí.
Bien.
Es rusa. Filete ruso, no. Es español. Montaña rusa, sí. Es rusa, aunque ellos la llamaban montaña americana.
Claro.
Exacto. ¿Y el pastel ruso que nos preguntaban es o no ruso? Pues no.
No.
No es ruso. Dicen que es de origen francés, pero que podría tener alguna extraña relación. Nos vamos al año 1855... Se celebraba en París la Exposición Universal, reinaba en Francia Napoleón III, su esposa, la española Eugenia de Montijo, organizó un banquete de campanillas en honor de uno de sus visitantes más ilustres, que era Alejandro II, a la sazón todopoderoso zar de todas las Rusias. Y fue ahí donde le ofrecieron este postre, novedoso pastel, bueno, que no tenía nombre,
pero es
y
francés,
en honor
pero es
al
francés,
zar ruso.
Pero es francés.
Se dijo que era pastel ruso, pero ah, francés. Así que pastel ruso, no.
Mira, aquí llega una madrileña.
Madrileña de a pie. Muy buenas, Paloma Nolasco.
Buenas tardes, ¿y la mafia? Esa la hay de diferentes lugares.
Rusa también hay.
Por eso. Bueno. Pero también la italiana.
Sí, sí,
que
sí.
Muy famosa.
Sí, sí. Y China también.
Uy, China, ¿verdad?
Mira, van llegando como a entregas.
Van llegando como a entregas.
Acaba de entrar Maite
Esto
López.
Es como una novela rusa que es muy larga y van apareciendo personajes
Vamos
a lo
a
largo del
es
tiempo.
Es que hoy os habéis cambiado de estudio, no habéis avisado.
Y os claro, habréis perdido.
Claro,
¿no?
Nos hemos perdido.
Efectivamente, nos hemos ido al otro y ahí va, que aquí no están.
Que te ha perdido.
Estaba allí esperando y no habéis llegado a nadie. He dicho,
ay, estoy aquí solita, que no viene nadie. Bueno. ¿Vamos con el retroceso?
Vamos con el retroceso.
Si viene Pablo, le saludamos en el
Pablo
momento.
No viene,
pero Pablo
porque
no
está con las barbas. Está ahí remojándose las barbas.
Pero si no tiene, que está
por eso,
aquí,
remojándose,
no
remojándose en algún lado estará.
Ah, bueno, vale.
Este chico como es. Bueno, ayer tuvimos el caso de Ara Malikian, que ha estado
ay,
muchas
sí,
veces en este programa.
Pero bueno, y a mí me parece indignante, bueno, que quieras que te diga.
Cuéntalo, Paloma.
Pues que lleva aquí 15 años trabajando con una novieta española. No se ha casado con ella, pero bueno, podría hacerlo, pero él no confía, no cree en estas cosas. Bueno, total, que como cualquier ciudadano ha solicitado su nacionalidad ¿sí? española y pues la han denegado.
Hace 5 años, ¿eh?
O sea, y ha tenido la resolución
tenido
ahora,
la
5 años
sí,
después.
Sí, sí, que
y
no.
Encima es un no.
Es un no, es un no. Le pillamos en Marsella, ¿no? Estaba en Francia.
Sí,
o
sí,
en
sí. Estaba en el país vecino, en Marsella, en Francia, sí.
Y nos contaba cómo estaba. Escúchale, escúchale.
¿Cuál ha sido el motivo? ¿Qué es lo que te dicen?
Dudo que haya una razón muy muy concreta, porque la verdad que los papeles los tengo todo muy en orden. Yo creo que le he preparado, tengo todos los papeles, no he hecho nada malo, no he sido malo. Y tengo todos los papeles en orden, he pagado mis impuestos y yo creo que todo está muy bien.
Ya, la verdad es que lo que hemos leído de tus primeras declaraciones es que estabas realmente enfadado.
No, enfadado no, por supuesto que no, hombre, sorprendido y la verdad que quería ir de forma legal, ¿no? De un modo legal, sin tener que recurrir a enchufes o a un modo más tramposo, ¿no? Y veo que yendo a lo legal, pues es casi más difícil.
Si es que lo que pasa es que tú tocas el violín, si fuera futbolista... Ya haría 10 años pues, que serías español.
Sí, eso que me dice todo el mundo, que no, si daba una patada a una pelota, pues tarda un mes o hasta unas horas, la verdad.
Tremendo. Unas horas, sí.
Yo espero que miren de nuevo su caso.
Sí, su caso sí.
Y el de todos, por el cierto. De todos, cierto
la musiquita que escuchábamos de fondo se llama, ¿no? Cuidado con el perro, sí. Ah. Era él.
Cuidado con el perro.
Sí. A mí me encantará Malikian. Sí. ¿Qué queréis que os diga?
Pues sí, pues sí.
Es aparte, fantástico, es fantástico. Sí, sí.
Aparte de buen nombre, pues eso, que lleva mucho tiempo con nosotros.
Ay, por cierto, músico. Y nos dijo que en breve en el Teatro Español van
¿sí?
a estar actuando.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Pues venga.
Se nos ha olvidado la fecha, pero que miren en las carteleras.
Buscamos a la Malikian. Próximas fechas, Madrid. Y así
bueno,
no hay problema.
Ayer Paloma tuvo también el honor de recibir a un escritor mexicano.
Ándale.
Ándale, sí.
Sí, Enrique Serna, que es amigo, por cierto, de Sergio Rodríguez, ¿eh?
Ah, mira.
Ya lo comentamos ayer por la tarde. Sí, sí, sí. Aquí estuvo Yándale contándonos acerca de su último trabajo, La ternura caníbal.
Hombre.
Bueno, y...
Te había quedado tan bueno lo de la ternura, lo dices caníbal.
Sí, 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 pero esto es para pensar. Claro, la ternura nos puede llevar a hacer daño a la pareja con la que estamos, porque no nos damos cuenta. Sí, sí, él lo explicó. Pero lo que nos quedamos de él fue una táctica que tienen algunas mujeres...
No me mires a mí, que no sé ni de qué táctica estás hablando.
Para atar a los hombres.
¿Atar?
Sí.
Es la historia de una mujer que ha aparentado una sumisión absoluta a su marido, pero esto ha sido una máscara para dominarlo mejor, ¿no? Que creo que es algo que hacen muchas mujeres, sobre todo en México, ¿no? Como respuesta o como represalia contra el machismo, ¿no? Y ella dice en algún momento del cuento, yo he mandado siempre desde el suelo donde estoy tendida a tus pies, ¿no? Porque...
¡Qué bonito!
Mira.
Porque el marido, ¿no? Que está acostumbrado a esta sumisión, una mujer que lo adula, que le da coba todas las mañanas, pues realmente no puede prescindir de ella, ¿no? Porque es una droga indispensable para levantarle el ánimo,
¿no? Esta fórmula funciona, ¿no?
Muchísimo. Yo tengo una amiga que de hecho me inspiré en ella, ¿no? Que es una amiga bastante fea, pero que liga muchísimo. Ah. Y le dije, bueno, ¿y cuál es tu secreto, no? Y me dice, pues que yo conozco un tío y le digo, oye, es que tú eres inteligentísimo, qué personalidad tan arrolladora. Y el tipo es un pelma, ¿no? Pero ella se lo liga, ¿no? Y le funciona a la perfección, digo, le pasa este tip a la radio, escuchas.
¿Ves? Es el consejo
esto
que...
Esto de dorar la píldora siempre ha funcionado.
Sí.
Siempre, siempre, siempre. ¿Ves cómo está haciendo esto y cómo el transiberiano que ha aparecido?
Ha aparecido Pablo.
Ha aparecido Pablo Otero, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Me está encantando esto de las etapas.
Sí, va por etapas, sí, ¿eh? Sí. He llegado yo solo el primero, ¿eh?
Sí, pero bueno,
las
aquí
estamos. Las cosas
estábamos.
Como son.
Yo decía, digo, mira, por un día voy a estar yo
pero
aquí
es que
con Carlos, pero
teníamos
no
un medio guioncillo preparado y están llegando conforme al guión.
¿Le toca a Pablo?
No, a Maite.
A mí, bueno, que soy la segunda en llegar.
Sí, ¿cierto? Claro. Y ahora le toca lo de ayer.
Lo mal que lo pasamos ayer.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Contábamos lo de Madrid Circuito Independiente, séptima edición. Es ¿sí? un ciclo de conciertos desde mañana viernes hasta el 15 de mayo.
Está muy bien, porque
gratis,
lo pasamos mal.
Gratis. No, ¿que quieres saber por qué lo pasamos mal?
Claro.
Escucha y verás.
Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Le decía yo a Carlos que no vamos a tener, en este caso, ningún problema con el presupuesto. Tú ya sabes que aquí nos manejamos con 10 euros y si quisiéramos ir a todos los conciertos, no sé yo si tendríamos que hacer muchos malabares financieros, Javier, o cómo va la cosa de precio. Hola. Al final el juego de pistas ha sido muy complicado. Lo voy a decir ya para que nadie se despiste.
Lo intentamos otra vez. Hola, Javier, hola.
Aquí estoy de nuevo, aquí estoy. No me
¿Qué pasa? ¿Que tienes la batería ahí al límite o qué?
¿Qué va? Estoy a tope, al revés. La había enchufado. No,
es que ahora le pones al teléfono y lo tienes muy mal acostumbrado. Le pones demasiada batería.
Los quemamos de tanto hablar, sí.
Fíjate, Javier, que yo estaba con lo del presupuesto y parecía que me estaba lanzando un farol porque acabo de contar que todos los conciertos son gratis y nuestros oyentes van a pensar, Javier se ha quedado callado porque no, porque seguro que hay que pagar.
La ha caído.
Y ha hecho mutir por el foro y ha dicho, yo no digo ni mu por no contradecirla.
No, además, tienes toda la razón. La verdad es que es una sorpresa, ¿no? Es una buena noticia, yo creo, para todo el mundo, ¿no? Que tengamos batería en los móviles y que haya conciertos gratuitos. Sí. Y como bien has dicho, pues sí, son 12 conciertos estos días, aprovechando las fiestas de San Isidro. 12 conciertos, yo creo, interesantísimos y totalmente gratuitos, sí, sí.
Gratis,
total. Ya entiendo yo por qué lo habéis pasado mal.
Es que no sé yo ni la línea telefónica cuando se corta. No. Es como yo le pregunté.
Ni el tú, ni nada.
Nada.
Claro.
Javier, hola.
¿Dónde está?
Hola. ¿Hay
cuando
ahí?
Tienes que hablar, no hablas.
¿Hay alguien al otro lado? Por favor, manifiéstese usted.
Pero, en fin, si alguien quiere buscar los conciertos, La Noche en Vivo cuestan 10 euros desde mañana hasta el 15 de junio. De mayo. Sí. Y luego hablamos con un grupo que se llama Ames Malúa, que el día de San Isidro van a estar tocando.
Lo de Ames Malúa tiene una anécdota también, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Se lo ha dejado rebotando.
Sí, venga. No, es que la chica se llama Sara Carbonero.
¡Anda!
La cantante.
Claro. Y,
pero odia que lo digan.
No la pudimos presentar así en antena.
Porque tiene un nombre artístico, Carlos, es normal. Ella se llama Manuela, porque está harta de que todo el mundo le diga lo de Sara Carbonero. ¡Qué crudo la pobre!
Y le pregunten por Iker y estas cosas.
¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, Manuela, nombre muy bonito.
Una cosa muy curiosa, que es mezclar el folclore gallego con el andaluz.
Sí.
Me gusta.
Sí, no.
Diferente.
No, una cosa así...
¿Con la Manuela?
Sí.
Ames Malúa. Hoy está en el Woman.
Bueno, ahora el que le toca hablar era este.
Venga, el último en llegar y el último en hablar, por supuesto, pero bueno. Parla.
Hoy saldrá, por cierto, en la asamblea, que tenemos que hacer la apuesta, ¿eh?
Sí, es verdad. Que no se
hoy hay pleno de asamblea de Madrid.
Tenemos doble apuesta.
Bien, bien.
La de los tiempos y la de Parla.
Es verdad. Si sale Parla en el debate, que siempre sale, ¿y a qué hora van a acabar?
Vale.
Que hoy va a estar movidito, ya lo digo. Ya adelanto que esta tarde va a estar calentito el debate. Bueno,
¿qué empezamos?
Lo de Parla. ¿Dónde viene lo de Parla?
No lo sé, pero me lo vais a contar.
Hombre, a ver, Parla.
Parla, sí, ¿qué?
Parla.
¿De hablar?
¡Ahí está!
¡Anda ya!
Belén.
Claro. ¿Parla viene de habla?
¿De habla?
Sí.
¿De un milagro?
De un milagro, sí. ¿En serio? Escucha.
Parla, que decían, parla. Parla, por favor. Habló la mujer muda, esa es la leyenda, ¿no? Había una fuente donde pasó, hay dos, la leyenda cuenta que fue una monja o una mujer, uh-huh, seglar, y entonces era muda. Y al llegar a la fuente esta que había al lado de una ermita, bebió agua y empezó a hablar. Entonces allí, a ver, le dijeron, parla, parla. Y entonces al aldea le pusieron el nombre de Parla porque esta mujer había hablado, ¿no? Parla, habla, castellano antiguo, habla, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo te has quedado?
Qué bonito. Porque me lo cuenta Felipe, que si no, no me lo creo.
Qué bonito.
No, es precioso.
Parla, parla.
Parlo, parlo. Llevo parlando 4 horas. O sea, no tengo problema.
En el caso de la monja, además, doble milagro, porque era sordomuda.
Pues
entonces
sí, sí,
recuperó el habla y el
oído. Escuchó para... Efectivamente,
ahí estábamos.
Parla, parla.
Doble milagro.
Madre mía, pobre mujer, lo tenía todo.
A ver, horas. ¿A qué hora vais a empezar?
Belén, elige tú la primera.
Venga, 16:43.
¿Sí? 43.
Venga.
Vamos allá. Paloma, que has llegado...
44,
Paloma. ¿Y Maite?
Menos cuarto.
45.
Vamos todos, Maite, por orden.
Pablo.
42.
16:42 para Pablo. ¿Y no me habéis dejado ninguno? Que
hombre,
mal,
sí, hay
mala
muchos.
Gente. 16:46, Honorato. Bien,
venga,
vale.
46, pues mañana lo sabremos en el retroceso.
¿El bonus de Parla o...?
¿Eh?
El
bonus no, de lo Parla, de Parla sale seguro, ¿eh?
Lo de Parla sale fijo. Venga, hasta luego, chicos.
Adiós.
Cuatro horitas parlando que llevamos ya y que nos tenemos que ir, que esto se acaba, pero nuestro punto y final siempre lo pone, ya sabéis, una canción que sonó en su día en cinta de cassette, Carmen.
Y hoy tenemos a los suecos más famosos de la historia, dos chicos y dos chicas.
No sé quiénes son.
Cuyos nombres empezaban por A, B, B, A, por eso se llamaron ABBA.
Esto es como lo del Parla. Pero
era así, porque fíjate, eran Aneta, Björn, Benny y Ann Frida, más conocida como Frida, pero empezaba por A, Gran, entonces de su nombre fue ABBA, que por cierto, con esta canción ganaron aquel festival de Eurovisión del año 1974 en Brighton, el Reino Unido, histórico, y se iba a conocer, Waterloo.
Que hay un museo además que nos gustó mucho, que os lo queremos decir rápidamente.
Sí, es un museo en Estocolmo interactivo con una pantalla de 360 grados en los que te puedes vestir virtualmente con aquellos conjuntos tan monos, monísimos, tan finos y tan discretos que ellos llevaban y además cantar con ellos en forma de holograma.
Que te lo ponen igual de grande que a ti y tú cantas, coges el micro y te sientes como uno más. De ABBA, que no podéis ir hasta Estocolmo, pues nada, subir la radio, subir el volumen y poneros a cantar ahora este Waterloo. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Adiós. Mañana volvemos. Un saludo también de Belén Almonacid.